¿Qué tal, gente? Muy, pero muy buenas noches. Bienvenidos a una nueva entrega más de Movimiento Geek. Papá, ¿cómo andamos? ¿Todo bien? Espero que sí. Aquí nosotros estamos haciendo un directo más, aquí en Castbox, nuestra plataforma predilecta desde la mudanza de Spreaker, porque, como ya todos saben ustedes, nos fuimos de esa plataforma totalmente que no nos servía. Así que no vamos a decir otra cosa, porque decir otra cosa es después empezar a hacer conflictos con cuestiones que no tienen nada que ver. Para mí, tema resuelto, tema terminado, y acá arrancamos nuevamente con nuestra nueva casa, Castbox. ¿Qué tal, Javier? Muy buenas noches. ¿Qué tal, Macu? Muy buenas noches. Está empezando a entrar la gente, por favor, muy buenas noches para todos. Che, loco, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Y hoy tenemos una entrevista bastante especial. ¿Por qué? Porque estamos hablando con unos compañeros de un podcast. Un podcast, como siempre hacemos nosotros, loco, el apoyo al podcast latinoamericano. Por un lado, lo tenemos a nuestro amigo Albert. Nuestro amigo Albert, que él ha estado ya con nosotros en un podcast entrevista sobre su proyecto. Así que nuestro amigo Albert está acá. Pero hoy día tenemos a otro podcast. Es una cosa media complicada, pero a su vez muy sencilla. Y quiero que los conozcamos a los chicos de Tech Junkies. Tech Junkies es un podcast especializado en el apartado Apple. Muy bueno, muy equilibrado, muy coherente, lo escucho, porque alguno dirá, lo escucho sus podcasts. Así que le vamos a dar la bienvenida a nuestros colegas y nuestros amigos. Vamos a empezar por nuestro amigo Albert. ¿Qué tal, Albert? Muy, pero muy buenas noches.
Bueno, ¿qué te voy a decir, Gabriel? Muy buenas noches para ti, hermano mío. Muchas gracias por haberme invitado una vez más aquí a tu casa, que ya te comenté fuera del directo, que es también prácticamente ya mi casa, Movimiento B, y más nada que eso, aquí acompañándote con mis colegas de Tech Junkies, y bueno, ver qué es lo que pasa en este podcast, qué nos deparará el destino hoy con tu entrevista, que es lo que estamos esperando ansioso.
¿Qué nos deparará el destino? El destino, ¿sabes lo que nos va a deparar? Nos va a deparar un podcast increíble, increíble. Y hoy lo tenemos a nuestro amigo. A ver, vamos a empezar a pasar lista, viste, como en la escuela, nada, mentira. Nuestro amigo, sí. Tenemos a dos colegas. No, Albert, por favor, recordanos a nuestros amigos que tenemos aquí.
Sí, tenemos a dos colegas con nosotros acá. Colegas que están, como digo yo, son mis brazos derechos, porque en este momento creo que no tengo el izquierdo, y son Rodrigo y Pepe.
Así es. Rodrigo y Pepe, quien quiera que se presente, salude, preséntese y diga quién es. Rodrigo, Pepe.
¿Qué tal? Hola, muy buenas noches, amigos. Saludos desde Mérida, México. Pues aquí, teniendo el honor de estar con Gabriel y en este podcast Movimiento Geek, muy orgulloso. Y estás ansioso para saber qué nos depara, qué serán las preguntas, qué... ¿Cómo quedará el programa esta noche? Un saludo a todos los que nos escuchan.
Muchísimas gracias. ¿Y el otro colega?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Aquí Pepe desde Guanajuato, México. Pues con mucho gusto de estar aquí en este nuevo programa, nuevo podcast. Y pues muchas gracias por la oportunidad y el espacio.
No, por favor, por favor. Al contrario, es un honor que ustedes, chicos, hayan aceptado la invitación a pesar de que ambos podcasts, Movimiento Geek y Tech Junkies, seamos como quien dice, de lugares distintos. Porque yo siempre digo lo mismo, y a veces me hago reiterativo, pero me gusta contarlo porque siempre el público se renueva, ¿no? Que las dos plataformas, tanto la manzana como Android, pueden perfectamente coexistir. No tiene que existir rivalidad ni nada. Al contrario, yo hay muchas cosas de la manzana que no sé y aprendo. Y yo a veces cuento cosas de Android que los chicos que están del lado de la manzana aprenden también. Así que esto es una forma también de reflejar que no hace falta estar siempre en un ecosistema para tener un podcast amigo. Siempre podemos ser un conjunto y como estrella guía ser el podcast, no el tema. Pero bueno, ahora me toca a mí entrevistarlos a ustedes, chicos, ¿no? La pregunta, el que quiera arranca y después nos vamos turnando, cada uno va diciendo lo que uno quiere. Tech Junkies, ¿qué es? ¿Qué podcast es?
Bueno, voy a comenzar yo. Voy a
Bárbaro.
comenzar yo. A pesar de que te voy a decir una cosa, Graviel, ahí
Sí.
donde tú ves a Pepe, Pepe en Tech Junkie es esa voz sensata que nosotros tenemos. Es como decir nuestro patriarca, porque
Perfecto.
Rodrigo, en este caso yo, y los otros dos colegas que no pudieron estar por razones personales,
Sí, no
somos un
importa.
poco más alocados. Yo y Rodrigo siempre estamos, ¿no? Que vamos a poner beta y que esto y que lo otro. Y Pepe es el que nos trae esa calma que nosotros llevamos. Es, como te dije, es ese patriarca que lleva cada podcast, es
El que
la
lo trae a
sensibilidad
tierra,
persona.
el que le
Así
dice,
mismo. Bueno, así mismo. Bueno, ahora bien, ¿qué te voy a decir? Tech Junkie es un podcast, como ya tú comentaste, netamente a ver, de Apple, donde nosotros no queremos ser como otro tipo de podcast que sí viven encima de la noticia, ¿me entiendes? Que son podcasts que a la vez son informativos, son tecnológicos o pertenecientes a la categoría de tecnologías, pero a la vez son podcasts informativos. Nosotros no. Nosotros, Tech Junkie, lo que hacemos es debatir como nuestra propia experiencia de usuario con respecto al ecosistema. Por ahí es por donde radica la esencia de Tech Junkie. No somos un podcast informativo, porque de hecho no emitimos ni semanalmente ni nada, emitimos casi que prácticamente cada 15 días un episodio, ¿entiendes? Y por
Sí.
ahí es por donde empieza todo lo de Tech Junkie.
Perfecto. Ahora, bueno, entonces pasemos la palabra a Rodrigo.
Claro que sí, pues así como bien lo dice Albert, yo la verdad considero igual que es el tipo de podcast en el que existe un debate muy sólido, muy bueno entre nosotros. Al final cada quien tiene un punto de vista diferente, donde podemos informar a la gente, que creo que es lo que más me gusta de todo esto. Y yo he sido muy feliz, la verdad, teniendo acá este podcast. Realmente este Junkies ha sido para mí un parteaguas de muchas cosas. El hecho de prestar tu voz para este tipo de cosas es algo muy padre, romper las barreras, ¿no? Con gente de otros lados. Y ahora sí, con toda esta situación que está pasando el mundo, fue pues como una medicina, ¿no? Al hecho de estar en casa y de estar cuidándote y todo, ¿no? Entonces, la verdad que muy, muy a gusto con este proyecto. Albert, la verdad que ha sido un buen líder, nos ha sabido dirigir por el buen camino. Enseñarnos todo este mundo de podcasting que la verdad yo apenas empecé a conocer hace unos meses. Y en Tech Junkies lo que tratamos de hacer es informar a la gente, ¿no? Debatir, mostrar nuestra opinión sobre todo lo que pasa en la actualidad, en este caso de Apple, ¿no? Yo creo que esa sería la descripción, al menos para mí.
Y bueno, ahora le toca la palabra a Pepe.
Sí, es correcto. Tech Junkies, pues nada más es nuestra humilde opinión de lo que es el mundo de Apple y todo lo que pasa en torno a la manzana mordida. Pero pues ahí como nos ves, diferimos a veces en muchos puntos, pero esa es la esencia del podcast, que al final no vamos a estar de acuerdo, pero toda la manzana es la que nos une. Esa mordidita es la que nos tiene aquí y la que nos da más para mostrarle a la gente todo lo que pensamos.
Eso me parece perfecto, chicos. La verdad que los felicito por el concepto y la idea que tienen de podcast. Realmente está bueno que tengan esa idea, ¿no? Que sean un poco de mente abierta, de decir, che, loco, mira, nosotros hacemos un podcast. Nos interesa el mundo, como dijeron ustedes, el de la manzana mordidita. Nos interesa hablar de esta estructura. Y listo, lo hacemos porque queremos. A ver, lo hacemos porque queremos, porque nos sentimos cómodos y realmente está muy bueno porque nos juntamos cada 15 días con amigos, nos juntamos con chicos de Cuba, de México, de Colombia, y listo, loco, no nos importa nada. ¿Sabes qué? Mandamos play, grabamos y somos felices. Realmente los felicito, loco. Los felicito por tener ese pensamiento. Pero
No,
acá.
gracias.
No, por favor,
Disculpa,
Alan.
Gabo, que te
No, sí,
corte.
dale, sí,
Gracias.
yo.
A ver, pues,
Sí.
repetirte las gracias nuevamente. Tú has sido un pilar fundamental, como mismo te comenté una vez, como lo fue en su tiempo y lo es todavía y lo será siempre Ernesto Acosta para mí. Tú estás en ese mismo lugar. Y a ver, enriqueciendo ya, o más bien terminando un poco lo que comentaba yo y comentaba acá a mis dos colegas que ya no son mis colegas, yo los trato a ellos como hermanos, ya no me refiero a ellos en este caso como Rodrigo o Pepe. Casi siempre cuando me voy a dirigir a ellos me dirijo con esta palabra anterior que es hermano, porque los considero así como hermanos míos, a pesar de que no nos conocemos físicamente, pero es así. Test Yonki, en un final, es lo que te comentamos. Por ejemplo, salen ahora las noticias de las Apple Glass y nosotros no vamos a informarle a nuestros escuchas la noticia. Nosotros vamos a informarle a nuestros escuchas qué opinamos si las Apple Glass,
Sus
ponme
ideas.
un ejemplo. Eso es la esencia de Tech Junkie. Ahí es donde está Tech Junkie.
Y ahora que estás hablando y justo nombraste Ted Shonky y me diste la palabra, el pie, ¿a quién se le ocurrió el nombre?
Ay, ay, ay. Vamos allá. Mira, te voy a hacer, mira, te voy a hacer tratar
Sí.
de hacerlo. A ver, no quiero extenderme mucho porque quiero dejar también que ellos cuenten algo,
Sí, no, si hay
no tomarme
tiempo.
yo todo el tiempo.
Sí.
Tech Junkie, posiblemente haya muy pocos podcasts que hayan nacido como nació Tech Junkie. Tech Junkie nació en un grupo de iMessage, grupo que fue creado por un usuario común y corriente en Twitter donde puso: todos los youtubers tienen sus comunidades privadas, a donde la mayoría, a partir de hace un tiempo, para poder entrar, tienes que hacer un pago. Yo no soy youtuber, yo no soy un profesional en nada, pero le brindo a todos los usuarios de Apple que quieran pertenecer a este grupo de iMessage
Sí.
y deja un enlace o cómo era el formulario para tú poder entrar. Yo lleno el formulario, cuando yo llego al grupo ya estaba Rodrigo. Rodrigo sí estaba allá porque yo me recuerdo de él. Te estoy diciendo que era un grupo que éramos 30 personas, no había más. Y yo ya tenía Tecnocode Plus. Entonces,
Sí.
yo ¿qué hacía? Cuando yo sacaba un episodio, lo subía al grupo de iMessage. Y un buen día, que no nació de mí, nació de ellos, ya había llegado Pepe, ya estaba Juan, porque Dan fue el último que se nos unió.
Sí.
Ellos mismos lanzan la pregunta y dicen: caballero, ¿por qué no abrimos un podcast? A ver, me refiero a ese mismo grupo de iMessage. Y yo automáticamente le respondo y le digo: bueno, miren, yo tengo un podcast, llevo un tiempecito ya haciendo esto, no sé mucho, pero lo poquito que sé lo puedo compartir con ustedes, puedo ayudarlo en lo que, a ver, en lo que esté en mi alcance. Y ellos dos fueron los que me respondieron: sí, al momento me dijeron sí. Y entonces ahí empezamos a tomar todo. Bueno, vamos a abrir un grupo en Slack para irnos de aquí del grupo de iMessage y no saturar el grupo con conversaciones de podcast. Creamos un proyecto en Slack que lo mantenemos a día de hoy. Creamos, les dije, miren, hay que tener un proyecto en Slack y un proyecto en Trello para que todo esté organizado. Slack es nuestro chat para conversar y todas estas cosas. Y desde ahí, mediante IFTT, lo podemos enviar todo a Trello y también redirigir las cosas de Trello a Slack mientras que nos convenga. Y llega el momento del nombre y empezamos, bueno, ¿cómo le ponemos? Rodrigo tuvo su idea, Pepe tuvo la de él, yo tuve la mía, y en un final me puse a pensar y dije, bueno, señores, si nosotros somos adictos a la manzana, tenemos que ser test junkie. Y cuando puse test junkie, todo el mundo como aquel que se levantó la mano y dijo, no, no, yo estoy de acuerdo, ese es el nombre, ese es el nombre, y se quedó test junkie.
Perfecto. Bueno, a ver, la verdad que está buena la historia. Vos, Rodri, ¿qué opinás? ¿Qué aporte decís a la pregunta que hice yo, cómo salió el nombre?
Pues sí, la verdad que, digo, yo nunca creí que de ahí iba, o sea, por mí ese grupo iba a salir todo ese proyecto, ¿no? Realmente, pues como cualquiera vio el tweet y dijo, bueno, pues vamos a unirnos, ¿no? Porque saber, hablar con gente, sus opiniones, porque a mí eso es lo que me interesaba mucho, ¿no? Lo que me interesa de todo esto, ¿no? Saber la opinión de la gente.
Sí.
Entonces, sí me acuerdo perfectamente ese día cuando Albert nos contactó y nos preguntó. Y yo, la verdad, al principio tenía ese miedo, ¿no? Tenía esa pena y decía, no, hombre, o sea, ¿cómo vamos a hacer esto, no? ¿De dónde vamos a sacar? O sea, yo hablando en un podcast nunca me lo imaginé. Entonces, sí recuerdo igual también los nombres. Y sí, Tech Junkie se me hizo un nombre muy adecuado, ¿no? Porque al final, todos nosotros en el grupo, igual creo que hablo por Dani y por Juan, que no están aquí, sí, lamentablemente, que pues todos tenemos esa adicción o ese fan a los productos de Apple, ¿no? La tecnología en general. Pues cuando escuché el nombre dije, oye, esto está perfecto, ¿no? Esto ya es algo, ¿no? Ya lo construimos, ya lo empezamos a construir. Las bases ya están listas, pues, de una vez, ¿no? Entonces, la verdad que sí ha sido muy padre. Y realmente creo que esto todo, digo, yo sé que ya lo mencionamos, pero esto es gracias a Albert, ¿no? Albert ha sido un gran jefe, por así decirlo, en todo esto. Tanto el nombre, tanto cómo dirigirnos, ¿no? Creo que al menos hablo por mí mismo. Yo no sabía, pues, cómo era el podcast. Yo apenas estaba escuchando los podcasts, algunos podcasts de aquí de México. Que, pues, bueno, eran programas de radio que al final los sacaban en podcast porque era el boom, ¿no? Que estaba está generando hoy en día. Entonces, Albert ha sido, la verdad, un hermano muy, muy, muy ad hoc a nosotros, enseñado, y la verdad que sí, el nombre es lo que es el programa, ¿no? Unos adictos cambiando opiniones.
Muy bien, muy bien. Che, y yo quiero escuchar la opinión de Pepe, que Pepe es el, como quien dice, el que trae el manto de tranquilidad, el manto de tranquilos, señores, acá hay que hacer esto, no hagamos locuras. A ver, Pepe, por favor, tu opinión.
No, hombre, pues yo, la verdad, al inicio no pensaba que se fuera a hacer el podcast, ¿eh? Al inicio lo llegué a pensar. Cuando hicimos cuando yo entré al grupo y ya dijeron, vamos a hacer un podcast, yo dije, pues vamos. Y que aceptamos varias personas, yo dije, ni se va a hacer nada. Y puro WhatsApp, pura barra.
El puro cotorreo, como dicen ustedes, ¿no?
Después, puro cotorreo. Claro. Ya después vi que Albert le entró duro y dije, órale, entonces como que él ya le sabe, ya nos dijo, vámonos a Trello, vámonos a Slack, vámonos a esto, vámonos al otro. Y yo dije, órale, en turbo. Y que empezamos a escoger el nombre y empezó todo así de escoge el nombre, ya lo vamos a lanzar por por Anchor, etc, etc. Y dije, órale, en serio, sí lo vamos a lanzar, sí vamos a hacer esto. Y ya fue cuando me empezó a dar el miedo. Fue cuando dije,
el panic escénic.
No estoy preparado para esto, pero pues yo dije, me gusta la tecnología, me gusta el mundo de Apple, me gusta esto, pues vamos a platicar con algunos amigos.
Claro.
Y es lo que uno quiere, porque pues, a veces cuando estás en el trabajo o algo así, muchos de tus compañeros, compañeras, pues no están familiarizados o no les gusta tanto la tecnología como para platicar. Entonces, creo que es mi espacio que yo tengo para platicar con mis amigos que les gusta la tecnología.
Por supuesto.
Y pues han sido un gran apoyo todos ellos y Albert al lanzar el podcast, y me la he pasado genial.
Eso es importante lo que vos dijiste de ese punto, que a veces como que decís, Pero a ver, ¿esto será verdad? ¿Será mentira? Bueno, está bien, nos lanzamos. Uy, y tenemos que grabar. Uy, no está escuchando la gente. Uy, me voy a equivocar. Uy. Les comento, ya llevamos 20 minutos en vivo. Tenemos a más de 17 personas que están ahora en vivo, escuchándonos. A ver, no están escuchando más personas, pero 17 personas que se metieron en el chat. Les comento. O sea, ¿se sintieron intimidados? No. ¿Se sintieron cómodos? Sí. Esto es así, chicos. Hagan podcast. Hagan podcast de lo que sea, como digo yo siempre, de tecnología, de cocina, de deportes, de libros, no sé, de películas. Hagan de sexo. Hagan lo que quiera, loco. Hagan lo que quiera. Es una herramienta que últimamente el podcast se ha puesto de moda para bien, pero porque permite muchas voces nuevas y muchas personas con conocimientos que están ocultas. Yo siempre pongo un ejemplo. El podcast es genial. ¿Por qué? Porque a veces, muchas veces, aprendés de alguien que ni conoces. Es como, por ejemplo, alguien que tiene la cura del cáncer y nunca llegó a la medicina porque nació en un barrio pobre. Pero en su cabeza está la cura del cáncer. Pero no puede porque nunca va a ser médico. ¿Me entienden lo que les quiero decir? Hagan podcast, expláyense. No importa. ¿Saben qué? Hay muchas personas que lo hacen por querer ganar dinero, querer dejar de ir a su chamba, como dicen en México, o acá como decimos nosotros acá en Argentina, al trabajo, al laburo. No, chicos, háganlo. Porque primero, es un cable a tierra, no le pagás al psicólogo y estás hablando vos. Lo mejor, te empezás a conocer con amigos, te empezás a dar cuenta que podés tener amigos en cualquier rincón del planeta. Así que bueno, chicos, vamos a seguir con esta entrevista excelente. ¿Cómo la estoy disfrutando, loco? ¿Cómo estoy disfrutando esta entrevista a los chicos de acá, de Tech Junkies? Qué lindo. Gracias, loco. Repito, gracias por haber aceptado la invitación, loco. La siguiente pregunta. ¿A qué apunta Tech Junkies?
Bueno, vamos, Rodri. Que no siempre puedo ser yo la cabeza de lanza. Arriba.
Tienes razón, Brian. Tengo que pensar, empezar en algún momento. Pues, ¿a qué apunta? Digo, desde mi punto de vista y personal, yo ya estoy apuntando a lo grande, ¿no? Yo estoy, al final, si te refieres al sentido de a dónde queremos llegar.
A donde vos quieras llegar, Rodri. La pregunta es, ¿a dónde quieren llegar? A ver, por ejemplo, hay chicos que dicen, no, mira, yo lo hago porque me siento bien. Y ya está. Y hay otro que dice, no, loco, ¿sabes? Yo quiero apuntar porque me interesa que la gente me conozca, quiero dar un buen conocimiento porque me di cuenta que los que llegaron son unos charlatanes, ponele. Y nosotros tenemos un conocimiento y tenemos, claro, tenemos una forma de ver la tecnología diferente y podemos estar en ese lugar y en vez de hacerle un daño, como hacen algunos, a la gente, le podemos hacer un bien. Por eso, ¿a dónde apuntan?
Ok, sí, ya. Bueno, ya como lo planteas, al menos en mi caso, donde quiero apuntar es a darle fuerza a la palabra, ¿no? Al demostrar que la voz tiene mucho poder.
Perfecto.
Y que mucha gente, pues con todo esto de la tecnología, al menos en mi círculo, pues no, cuando hablas de tecnología, cuando hablas de Apple, de Android, de lo que sea, te dicen así como de... Te ves cara de loco y te dicen, este güey está diciendo tonterías, no sé. Y porque me ha pasado, la verdad me ha pasado. Yo tengo amigos que tienen iPhone o un teléfono inteligente y me acerco a hablarles, oye, si sabías que podías, de que, yo para qué, no me importa, que no sé qué, no, o sea, a ver si como dicen las personas de ahora. Pero sí quisiera apuntar a hacer un podcast informativo, a que mi voz tenga cierto poder en el sentido de saber informar, en el que vean la tecnología desde otro punto de vista, ¿no? En el que vean que todo esto que estamos haciendo, y por poner un ejemplo, ¿no? Todo lo que está pasando hoy en día en el mundo, que todos estamos en la casa y estamos usando la tecnología para hacer muchas cosas, para trabajar, para la escuela, pedir cosas por internet, para pedir hasta el supermercado, por ejemplo, ¿no? Yo cada domingo por internet. Entonces, a mí me interesa mucho esa parte de apuntar hacia la tecnología, lo que la tecnología nos brinda, lo que un teléfono como un iPhone puede hacer y transmitir eso con nuestra voz, ¿no? O sea, el hecho de llegar a muchas personas. A mí me gustaría que si hoy son 150 personas las que nos escuchan el día de mañana sean 1,000 personas, ¿no? Y después 2,000 y después 3,000 y así, ¿o no? O sea, demostrar que con la voz y con la opinión puedes llegar a informar y hacer cosas muy, muy padres como lo que hacemos tú y yo, ¿no? O sea, al menos eso es lo que a mí me gustaría apuntar, ¿no? Te digo, esto, aunque es muy nuevo para mí, es un parteaguas para muchas oportunidades. A mí me gusta mucho eso, a mí me gusta hablar, a mí me gusta expresarme, a mí me gusta llegar y decirte, oye, mira, yo tengo la opinión sobre esto y que tú me debatas. Yo
Perfecto.
creo que Tech Junkies apunta mucho a eso, ¿no? Apunta a que somos un grupo de amigos que nos gusta intercambiar palabras, nos gusta debatir sobre algo, informar a la gente, ¿no? O sea, demostrar que la tecnología no es eso feo que luego mucha gente ve, ¿no? Que no es, sino que es algo muy útil y que se puede usar para muchas cosas.
Eso me encanta que tengan un objetivo, loco. Eso me encanta y me parece genial. Che, y tanto vos, Pepe, como vos, Albert, ¿comparten la idea de Rodri o lo van a echar en el próximo episodio? No, mentira. No, mentira. No, no, no.
No
No,
me
o sea,
quieres matar, amigo, no me quieres matar.
no, no. Eso es lo que está bueno, ¿ven? Una sonrisa, que estemos todos dinámicos. Che, Albert, Pepe, sus palabras, por favor.
Nada, ¿qué decirte, Graviel? Rodrigo prácticamente tocó todos los puntos, pero bueno, yo sí quería referirme a uno en específico. Normalmente cuando tú le haces esta pregunta que tú nos acabas de hacer a nosotros, la mayoría de las personas siempre o lo piensan o, aparte de pensarlo, lo manifiestan. Y es pensar si nosotros, en nuestra mente, está vivir del podcast. Y no es así. Nosotros tenemos algo que desde un principio lo conversamos y no hacemos el podcast ni estamos en el mundo del podcasting para vivir de esto y recibir algún ingreso monetario a través del podcast. El futuro de Tech Junkie es muy simple. Es que tú, por ejemplo, estés en tu trabajo, Graviel, y tengas, no sé, vamos a poner que seas usuario del ecosistema de Apple, y que tengas X problema con tu dispositivo, o que necesites, no sé, tal aplicación para algún fin tuyo de tu trabajo o de tu vida personal. Ahí es donde entra el futuro de Tech Junkie, que quizás ese amigo tuyo que está a tu lado, si escucha los podcasts, escucha a Tech Junkie, y entonces te diría, Graviel, mira, hay unos muchachos que tienen un podcast que es muy agradable, que se aprende mucho con lo que ellos hablan porque lo hablan desde la perspectiva de un usuario común y corriente. Y lo que tú me estás planteando que necesitas, creo que si oyes el episodio número 16, te va a servir o va a ser la respuesta que tú necesitas a tu problema que tienes en tu dispositivo. Y automáticamente ahí tú, Graviel, irías a tu aplicación de Apple Podcast, buscarías Tech Junkie, episodio 16, y cuando ves en el título dice review, por ponerte un ejemplo, a, no sé, Amerigo, que es un gestor de archivos.
Mirá,
Y
yo
cuando
creo,
escuchas el podcast, tienes la solución.
perdona que te interrumpa, Alberto. Yo voy a decir algo que no se los dije para nada, pero lo voy a decir en directo. Yo cuando escuché Tech Junkies, escuché algo que solamente en un podcast lo escuché. Yo en Tech Junkies escuché un podcast hecho por gente sensata. Escuché un podcast hecho por gente humilde. No escuché arrogancia, no escuché agrandados, no escuché a soberbios, escuché conocimientos y hasta a veces algunas autodudas, como diciendo, che, vos sabés qué me pasó, que me enteré de, que ahora después les voy a decir, me enteré de tal cosa, como por ejemplo un comentario de los chicos que no recuerdo en el último podcast, perdónenme a veces porque a veces la cabeza la tengo en 200 lugares distintos, que comentaba que decía, y tocaban el tema del Apple TV, como diciendo, che, mirá, vos sabés que Apple TV está todo bien, pero me parece, ¿qué onda, loco? No está actualizando, no está haciendo nada. Ahora están apareciendo televisores con la aplicación de Apple TV incorporada dentro del ecosistema de la marca, del Smart TV, no sé, de Samsung o de Sony. O sea, eso lo escuché en un solo podcast nomás, aparte del de ustedes, el de Apelianos. O sea, tienen futuro, chicos, tienen futuro. Son humildes, no son arrogantes. Yo escuché muchos otros podcasts y escuché mucho, tengo mucho tiempo ya en esta batalla de lo que es el podcast. Y en Apple y en Android a veces mucha arrogancia, mucho, porque nosotros, escúchanlo a nosotros, porque nosotros hicimos tal cosa, nosotros hicimos tal otra, ustedes nos sirven. Y ustedes no. Ustedes humildes. Ustedes, che, chicos, mirá, como una mesa de café. ¿Me entendés? Como a veces escucho con los chicos de Apelianos. Solamente en dos podcasts lo escuché, en ustedes y en Apelianos. Por favor, Albert, lo quería decir, para que la gente lo sepa.
Sí, es en realidad esa es la esencia, Gabo, esa es la esencia de The Junkie. Sí, Babel, yo sé que tú estás escuchando el podcast desde el episodio número uno, como digo yo, desde el kilómetro cero, tú estás con Abel apoyándonos, y no en este caso a mí en particular y a The Junkie, sé que apoyas a muchas personas más.
Sí.
Y la esencia es esa. No hay más ninguna que otra. Fíjate que si te das cuenta, los episodios de The Junkie comienzan, por supuesto, con su correspondiente intro, con su tema de presentación, pero acto seguido, cuando ya comienza el programa, nosotros nos olvidamos por completo de los temas, y lo que radica en esos 3, 4, 5 minutos es entre nosotros mismos saber cómo está cada uno, cómo está la familia de cada uno, si alguno tiene un problema. Y después de solucionado eso, entonces que entramos ya en lo que es el desarrollo o el contenido fuerte de por el cual nos reunimos esa noche para hacer nuestro podcast. Esa es, como tú dices, es un podcast muy humilde, y no es porque yo sea, fundador del proyecto, que sea partícipe de cada una de estas tertulias. Está Rodrigo y Pepe, que pueden decirte lo mismo. De hecho, te voy a decir más. Fíjate hasta dónde ha llegado The Junkie, que no te voy a decir yo, pero cuando Pepe hable, que te diga de Café para Tres.
Ok, ya. Pepe, ahí lo dejo. Por favor, se te solicita mesa de entrada.
Bueno, Ted Junkies, a mí me gustaría que la gente se diera cuenta, o creo que ese es nuestro fin, como ya lo dijeron aquí los muchachos, que la gente sepa de tecnología, que no solo los youtubers más famosos, que no solo los podcasters más famosos, que no solo los locos saben de tecnología. Todos podemos saber de tecnología, todos podemos conocer un poquito más de nuestros dispositivos, de lo que está pasando en este mundo, y que todos, en ocasiones, hasta es necesario saberlo, porque si tienes una inversión, si tienes algún dispositivo, pues tienes que saber qué está pasando, qué hace esa empresa. Y eso es lo que a mí me gustaría transmitir, que todos podemos saber de tecnología. Como lo dijo Albert algún día, más bien ahorita, como lo dijo algún... Un chavo un día me dijo en el trabajo, oye, ¿tú qué ganas haciendo esos podcasts? Y le dije, pues nada, pues me divierto, es una charla entre amigos de tecnología. Si me pongo contigo a hablar de tecnología, pues me vas a mandar al carajo de que... No me hables que la cámara no sé qué y que tiene no sé qué. Yo no sé de eso, porque hasta él mismo me pone y me dice, a ver, arréglame esto del celular o algo así. Pero para hablarle de eso, pues no, como que así de... Pues no. Y eso es lo que te chonquis, o sea, como que la gente se dé cuenta que todos podemos saber de tecnología desde nuestro punto de vista, y eso es lo más importante. Nosotros mismos, nuestra opinión.
Eso es bárbaro. Realmente está bueno hacer podcast, y a veces, no te comprenden. Yo ya hace años.
Sí, no, hombre.
Hace años.
No, y luego aquí los amigos nos pusimos que vamos a hacer otro podcast general de todos los temas, de cultura en general, y ahí vamos y nos lanzamos y creamos Café para Tres. No, hombre, no. No, y nos vamos a volver y vamos a sacar uno de cada categoría, vas a ver.
Y Café para Tres, mira, yo ahora que vos me estás dando la punta, ahora pregunto. Te aviso, yo estudié un poco de entrevista en mis épocas de juventud y sé apreciar a veces cuando me tiran algún dato. ¿Qué es Café para Tres?
Café para Tres es otra charla entre amigos, pero ya no nos cerramos solamente al punto de la tecnología. Ya hablamos de cosas como del cine, de series, pues ahora sí que hasta del COVID puede ser de algún tema en general. Del fútbol, del América, Rodrigo le va a la América y no sé por qué le va a ese equipo mexicano, pero bueno, no, no es cierto, yo también le voy a la América. De todo, es para hablar de todo y charlar otra charla entre amigos, o sea, todavía más abierta que Tech Chonkis.
O sea, sería un café, o sea, el café, la charla de tres, pero habría un cuarto
Sí.
integrante, que sería el público.
Es correcto.
Eso es correcto. Esa es la esencia de Café para Tres, Jao. La esencia de Café para Tres, Pepe la resumió completa. Es un café virtual, porque de hecho yo lo hago así. Yo me preparo mi tacita de café cuando vamos a
Claro.
grabar Café para Tres. La pongo aquí al ladito mío. Comienzo la grabación del episodio. Y lo mismo, como dice Pepe, hablamos de fútbol, hablamos de política. Entre comillas, política es nuestro punto de vista porque no es un
Sí,
podcast
totalmente,
político.
sí.
Hablamos de recetas de comida, para que tú lo sepas, que tenemos próximamente un episodio de recetas de comida, creo. Hablamos de lo que sea, de lo que venga a la mente, es por media hora, son tres amigos que se sientan a tomarse ese café calientico que es tan rico. Y por supuesto, de la charla que nazca, se pone el botón de grabación a funcionar y hacemos esa grabación de media hora. Y ese es nuestro podcast, ese es Café para Tres. Y el nombre de Café para Tres, porque como somos tres, por eso es que es el número que lleva el nombre del podcast. Pero esa es la esencia. Pero es lo que yo te decía.
Qué bueno, loco.
Fíjate, empezamos con Tech Chonky y ya tenemos un podcast en categoría ocio, porque lo tenemos enclavado en categoría ocio, porque vamos a hablar de cualquier cosa. Y como dice Pepe, esperen, quizás caigan más. No quiero adelantar más nada,
Qué
pero
bueno,
te
loco.
voy a decir, esto se está poniendo bueno.
Qué bueno, en serio, qué bueno que use el movimiento I para, por ejemplo, para tirar estas primicias. Para tirar estas primicias porque a mí me pone muy contento. Muy contento que comenten este tipo de cosas. Mirá, vamos a una cosa. Yo saludé recién a Javi, a Macu, pero tengo que saludar a más gente que está acá. A ver, denme un segundito. A Michael, Macu, Nicolás, Tony, Anthony, Chris, Sara, Natán, Joy. Hay mucha gente. Mucha gente que lo está escuchando. Realmente me pone muy contento, loco, que estén acá. Que estén acá. Pero el podcast ahora empezó a calentar motores y empieza a andar. La pregunta es la siguiente, chicos. Ustedes están en el entorno de Apple. Yo estoy en el entorno de Android. Y acá agarro la motosierra y lo empiezo a cortar. No, mentira. Mentira. No, no, lo que les quiero comentar. No.
No, por favor. Yo sabía que tú estabas diciendo. Fíjate que
No.
lo estaba esperando desde hace rato y de ahí
No,
viene con la
por favor. Al contrario.
motosierra.
No, son amigos.
Nos
No, en
vas a cortar
serio.
las alas.
No, no. Lo que les quería preguntar. No, pero en serio se los quiero preguntar. ¿Cómo toman ustedes que están dentro del ecosistema de la manzana? Sobre toda esta movida de John Prosser. ¿Cómo lo ven? Este famoso filtrador de Apple que surge de casi de la misma nada y empieza a decir, no, yo tengo datos de que Apple, las Apple Glass van a ser así y ahora va a venir esto y esto, y se le empieza a discutir hasta a otras personalidades dentro de la manzana, ultra especializadas, Y es como que suena raro lo de John Prosser. Porque, por ejemplo, es una persona que está tirando datos sobre una empresa que sabemos que la manzana tiene una cierta contención dentro de lo que son filtraciones y hasta tiene sus castigos. ¿A qué me refiero castigo? Por ejemplo, ustedes habrán sabido que cuando salieron las palestras comerciales, el iPhone X, hubo un integrante dentro del staff de Apple que fue con su hija a la parte del café dentro del mismo edificio de Apple, de la nave de Apple, y hizo un pago con un Apple Pay con el teléfono metiéndolo sobre una máquina de facturar. La hija lo filmó y se vio, por ejemplo, el primer iPhone X en ese momento, todo, y esa persona perdió el trabajo, una multa, le zafaron nomás la cárcel, porque eso es lo que hace Apple. Apple, si te encuentra filtrando algo, primero, te echa la mierda, segundo, te mete una multa muy elevada de dinero, y tercero, podés ir a la cárcel. ¿Ustedes qué opinan de este John Prosser, este muchacho que está tirando, y Apple no hace nada? ¿Qué opinan ustedes?
Mira, Gabo, tú sabes que está muy buena la pregunta. Y está muy buena, ¿por qué? Porque está muy fresca prácticamente para el último episodio de Tech Junkie.
Sí.
Y nosotros hacíamos este comentario, y no exactamente con John Prosser, pero creo que en los últimos tiempos, si te fijas en el ecosistema de Apple, hay dos, por llamarlo, dos personas, una, John Prosser, y la otra, esta pequeña, como aquel que dice, comunidad de 9to5Mac.
Sí.
Que en mi modo personal tengo mis dudas con respecto a John Prosser. Para mí, John Prosser, lamentablemente, está siendo como aquel que dice, recibiendo un pago mediante el, no sé, la forma que sea, y de esta manera está brindando información porque Apple se lo está permitiendo porque necesita estar, como aquel que dice, en boca de todos. Asimismo sucedió cuando empezaron aquellas primeras filtraciones de iOS 14, que sabemos que fue finales de febrero, principio de marzo, donde empezaban aquellos comentarios de si había o no había Keynote en marzo. Samsung en ese momento empieza, como aquel que dice, a llevarse todos los aplausos, a llevarse todas las miradas. ¿Por qué? Porque había acabado de lanzar el Galaxy S20, donde vimos el S20 Ultra, vimos el dispositivo plegable que también anunció Samsung y que presentó. Entonces, como que Apple quiso relucir por encima de todo el mundo y empiezan estas supuestas filtraciones de iOS 14. Es lo mismo que está sucediendo ahora con John Prosser. Para mí, John Prosser ha llegado a un convenio con Apple. No se lo critico porque cada cual vive su vida y hace las cosas a su manera. Pero yo lo veo así. Lo veo como que Apple está necesitando de este tipo de publicidad, porque más bien lo que yo veo que John Prosser está haciendo es publicidad al ecosistema de Apple, y está recibiendo, por supuesto, un beneficio de parte de Apple. Por supuesto, Apple no va a arremeter contra John Prosser porque, como aquel que dice, todo está quedándose en casa.
Obviamente.
Por ahí es que yo veo todo esto de John Prosser, porque es imposible. A ver, lo que él está haciendo ahora no lo han hecho personalidades de hace mucho tiempo.
No.
Hablamos de Michi Kuo, hablamos de Guillermo Rambo, de Mark Rumo. Nadie de esas personalidades que llevan años en esto están haciendo lo que está haciendo John Prosser en estos momentos con Apple y su ecosistema.
Mira,
y lo que en un futuro veremos.
Mira, yo quiero aportar algo, no como entrevistador, sino como podcaster, como dialogador. Ahora es como que se terminó la entrevista y empezamos a dialogar entre nosotros. Antes de darle la palabra a Pepe y a Rodri, yo lo que veo que John Prosser está a un nivel que tranquilamente se está empezando, como quien dice, a imponer, no digo de forma justa, ¿no? Pero se está imponiendo hasta con, como dijiste vos, Michi Kuo, Mark Gutman, John Rambo. Mark Gutman, convengamos, es un periodista de tecnología en un medio especializado como Bloomberg. y hasta se atreve hasta desafiarlo, hasta decirle, no, lo que vos decís no es así. Yo tengo la verdad, yo tengo la papa, la posta. Y convengamos una cosa, total yo lo voy a nombrar porque son amigos míos y no hay ningún problema. A los chicos de Apelianos les cerraron la cuenta de Twitter el año pasado por haber puesto de avatar el logo de la keynote de Apple. O sea, fíjense hasta qué punto tiene influencia Apple. Por poner un logo en el avatar de una cuenta de Twitter, la cerraron. ¿Qué podían haber hecho con Joe Browser? Nada, no hicieron nada. O sea, más evidencia que esa de que el tipo está pagado. Bueno, muchachos. Más claro, chale agua. No sé, Pepe, Rodri, ¿qué quieren decir?
Pues eso que dices tú, Gabriel, la verdad me llama mucho la atención. Esa misma pregunta yo me hice cuando hace un año o dos. Pasó lo mismo cuando fue la presentación del iPhone XS. ¿Qué pasó? Que una semana antes llega Nike Fire Mac y saca, filtra las imágenes del Apple Watch Series 4 y del iPhone XS Max y del color nuevo, que eso lo comenté creo que en el podcast de Tech Junkies, el último. Y dices, ¿cómo es posible que un ingeniero lo despidan porque su hija filtró el iPhone X y la gente fue a Mac, ay sí, públicalo, no pasa nada, ¿no?
Claro.
¿Qué pasó también el año pasado? Se filtró, igual por, si no me equivoco, fue también Nike Fire Mac, el modo oscuro de iOS 13 y la nueva aplicación de recordatorios del iPhone. Se filtraron unos días antes de la presentación y todos así calladitos. Entonces al final digo, yo por ejemplo, incluso quiero poner como un punto desde mi perspectiva como yo estoy estudiando mercadotecnia, yo estudio sí. Mercadotecnia y publicidad actualmente en la universidad. Y justamente alguna vez debatí esto con un maestro, ¿no? De qué tipo de campaña o qué publicidad sería esta. Y él me dijo, bueno, y es lo que creo que todos pensamos, al final esto es voz, es la típica
campaña de voz a voz
y hablar. Exactamente, ¿no? De que, pues obviamente, si tú filtras esto, pues todo el mundo empieza, oye, que no sé qué. Y te metes a Google y ahí está, y te metes a Twitter y ahí está, y te metes a Instagram, te metes a las grandes fuentes de información y ahí está, ¿no? Entonces, es como una publicidad, vamos a ponerla entre comillas, como sucia, pero muy efectiva.
Sí.
Porque a nosotros nos alimenta como gente que informa el hecho de agarrar y decir, oigan, acaba de filtrar ahorita John Prost lo de las Apple Glass. Una vez vamos a tocar ese tema el próximo podcast, no sé qué. Pero pues, obviamente creo que queda muy claro que esto es una publicidad, es algo que está pagando Apple, porque no puedes sacar una noticia donde despiden a un ingeniero por filtrar un teléfono y al día siguiente, y a un año después, dejas que una fuente de información, no voy a decir cualquier fuente de información porque no hay tu Fire Mac, tiene cierto prestigio,
sí.
Saca imágenes de un producto que está a poco antes de salir, ¿no? Si lo hacen por aprobación del público, si lo hacen como ya dijimos, por generar voz y saber qué va a pasar, o sea, y que Apple llega unos días después, lo presenta y todo así como de, sí, ya sabíamos, ¿no? Entonces, quién sabe, la verdad, yo opino que es una promoción pagada. Yo la verdad, yo siento que es gente que, y creo que también pasa igual mucho con Android, ¿no? ¿Cuántos sí. Samsung hemos visto que se filtran?
Bueno, ¿no? mira.
La Galaxy que sacan.
Mira, Rodri, te sí, perdona sí, que dime, te dime. Interrumpa. Te interrumpo.
No, adelante.
Te quito 30 segundos y te doy la palabra.
Claro, adelante.
Tenés toda la razón del mundo. Vos fíjate una cosa. El último Pixel que todavía no salió, que es el Pixel 4a, que es el más económico de la gama Android dentro de la gran G, apareció un terminal totalmente funcional. No es un dummies, o sea, anda. No es un sample. ¿Un sample qué es? Es un teléfono que tiene todas las funciones, pero, por ejemplo, la carcasa trasera tiene alguna cosa media rara que todavía no está realmente hecho. No, eso es el terminal. Explícame. Y a ver, yo también quiero escuchar la voz de tuya, de Albert y de Pepe. Explícame cómo carajo llegó a Cuba. A ver, chicos, a Cuba. No llegó a México, no se filtró para Canadá, a Cuba. A ver, hola, ¿qué tal? Estados Unidos, Cuba, hola. A ver, ¿somos qué, muñeco? ¿No nos damos cuenta? Por favor, Rodri.
Pues sí, realmente, o sea, yo es un gran ejemplo ese que das, ¿no? Cómo llegó a tantos lados. Y digo, al final es efectivo, ¿no? Quita un poco de perspectiva, de emoción, ¿no? De saber. Y a mí me impresiona mucho, hasta cómo luego hacen hasta sus maquetas, ¿no? La gente de que iPhone, cuando antes de que saliera el iPhone 11 Pro,
Sí.
de que, ah, mira, ya tenemos la maqueta, ¿no? Y te mandaban el teléfono con el módulo de tres cámaras, y todos, me acuerdo que decían, y creo que ese también, esa es la razón, ¿no? Porque yo me acuerdo que mucha gente hablaba y decía, es que está feo, se ve horrible,
Sí.
que es ese cuadrado ahí plasmado en la parte de atrás del iPhone, ¿cómo no van a hacer eso? Y llegas en septiembre y, ay, güey, pues sí lo hicieron, ¿no? Y con los
Mira,
dos teléfonos,
mira,
ya ves
Rodri.
como, ah, mira, sí está bonito al final.
Mira, yo te voy a comentar algo. Total, no nos va a escuchar nadie lo que te voy a decir. Yo tenía fotografías del iPhone cuando estaba por salir el iPhone X. Tenía el frontal, el lateral y en la parte trasera. Fotografías que me habían mandado. No importa dónde me las mandaron, me las mandaron. Cuando yo hablé con gente, me dijo: No, es mentira eso. Eso es mentira. ¿No? Está loco, vos mirá si va a ser así de grueso. Después, cuando salieron, un solo medio dijo: Che, mirá, Gabriel lo dijo antes. ¿Sabe quién? Apelianos. Yo ya tenía las
Total,
fotografías. ¿Me entendés? Entonces, a veces las fotografías, como decís vos, antes eran como medio. Pero ahora, loco, ahora ya se van a la mierda. Te tiran todo, te tiran hasta la garantía. ¿Me entendés? Una cosa de locos.
sí, al final es una publicidad que pues tal vez a muchos dirán, ah, ¿qué caso tiene, no? Ya me lo dijeron ahorita de todo lo que va a tener, pues ¿para qué le presto atención? Pero al final generas la voz y eso es lo más importante. Lo más importante, y porque claro, uno pensaría, bueno, Apple, siendo una de las empresas más grandes del mundo, avanzadas, y que te dicen, te venden la seguridad como su prioridad número uno en las promociones hasta de los iPhone, de que sí, del desbloqueo de la contraseña. ¿Cuántos rumores no han salido del FBI de que al FBI le cuesta un millón de intentos poder desbloquear un iPhone para algún caso? Te venden la seguridad como si fuera lo mejor del mundo. Y por lo mismo cuesta creer que alguien, un simple mortal, por así decirlo, obtenga información tan valiosa como imágenes de la presentación. Por supuesto que es una publicidad muy buena, por supuesto, porque habla. Y claro, nosotros agradecidos porque pues, nos genera
Sí.
contenido y nos hacemos felices de la vida hablando de eso, ¿no? Pero es una publicidad increíble y muy, muy hablada. Al final, no hay mejor publicidad que la que una persona venga y te diga, oye, ¿sabes qué? El iPhone va a ser así, cómpratelo así porque es lo mejor y va a tener esto, etcétera, etcétera, etcétera.
Aparte, creo, Rodri y Pepe y Albert, les comento a los tres, que creo que la mejor forma de publicitar un producto es disfrazarlo de una filtración. ¿Por qué? Porque te ahorras un montón de dinero, por ejemplo, en publicidades gráficas, audiovisuales, como tirándote un tips, una imagen,
Exactamente,
un
sí.
videíto. Entonces vos le tiras la data, le tiras dos fotos a un tipo, le pagás dos mangos y el tipo empieza,
Sí,
pum,
claro.
pum, pum, pum. Y ahí arranca el efecto dominó, ¿viste? Uno al otro, al otro,
Es
al otro, al otro,
correcto.
al otro, hasta que, bueno, llega un punto que colapsa la fila, y cuando colapsó la fila está el evento.
Así es, así es.
No sé vos, Pepe, ¿qué opinión tenés?
Sí, de hecho, también he tenido ese pensamiento y opinión que Apple en ocasiones lanza ese tipo de filtraciones para ver la aceptación que va a tener la gente con sus productos. Como en el iPhone 11, con el cuadrado, creo que ese fue el punto clave donde filtró ese cuadrado, ese dummy, ese prototipo. Lo que sea, donde según era para los productores de carcasas, creo que ahí fue donde quería ver qué tanto iba a ser aceptado ese teléfono con ese cuadrado al reverso. Todos empezaron a decir que no, pero ya después Samsung hizo uno que literal creo que la parte de atrás es un cuadrado lleno de puras cámaras. Es creo que una cuarta parte del teléfono, alguna vez vi uno.
Sí.
Y primero todos lo comenzaron a criticar y después todos lo comenzaron a replicar. Ahora, la otra parte es donde me pongo a pensar, ¿realmente le pagarán a John Prosser o a Mark por este tipo de cosas? ¿O solamente les dirán, órale, va, te doy esto, tú tienes fama, pero yo tengo mucha publicidad? O sea, métele caña y yo te doy la... O sea, es un ganar-ganar, pero no sé, de repente sí me pongo y digo, no creo que Apple suelte así como que te doy mi filtración, pero pues también te doy un billete. Como que ahí lo dudo, ¿eh? Y disculpen que me les ponga...
No, por favor, cada uno, ahí lo dudo. Cada uno tiene que dar su opinión. Por favor, por favor. ¿Y vos, Albert?
Sí, nada, a ver, es lo que... Lo bueno que tiene en podcast es esto. Yo sí estoy un poco contrario a lo que plantea Pepe. A ver, para mí es una publicidad pagada, de la manera que sea, pero es pagada. Para mí, Apple le dijo a John Prosser, mira, esto es lo que yo tengo, esto es lo que yo quiero sacar, esto es lo que yo quiero llevarle a mis usuarios. Necesito tener un balance de qué piensan mis usuarios para yo entonces tener material con el cual yo trabajar, con el cual yo diseñar qué es lo que le voy a brindar a ellos. Toma, haz tu trabajo. Para mí, eso fue lo que sucedió, no otra cosa.
A mí lo que me hace ruido es una sola cosa. Una sola cosa. Yo estoy consciente de que es una publicidad por Apple. John Prosser no lo está haciendo gratis. Pero a mí hay algo que me... A ver. Que me hace ruido y no le encuentro... Ya le vean... A ver, al momento de que estoy hablando con ustedes... No le encuentro la vuelta. Quédense tranquilos, chicos, que yo le voy a encontrar la vuelta. ¿Quién fue el dedo para señalar a John Prosser? ¿Qué es lo que tiene John Prosser que lo señalaron a él?
No, aparte, Mark Gurman estaba haciendo ese trabajo, por así llamarlo.
Ahí está, ve.
O sea, lo están reemplazando, lo están quitando, por decirlo así, porque muchos decían que Mark Gurman también era... Pues era este tipo John Prosser que Apple le pagaba porque sacara las filtraciones.
Ahí está. Ese es el motivo. A ver, porque a veces las cosas son muy simples de resolver. Porque, a ver, yo hasta donde llegué, sinceramente, chicos, a mí lo que me llama poderosamente la atención en donde dicen que John Prosser tiene contactos con ejecutivos de Apple que hagan este razonamiento, esta lectura. ¿Cuántos ejecutivos hay dentro de la manzana? ¿Cuántos hay? ¿10, 20, 30, 4?
No, más, sí, por supuesto.
¿Me entendés? Son poquitos, no son 700. Son 5 como mucho, cabezas ejecutivas. ¿Y por qué le dan la primicia a él estando con un... Porque seamos sinceros, tiene un canal de YouTube, un podcast que en un momento se lo habían bajado, y él está haciendo residencia local en Alaska. A ver, no me cuadra, chico. No me cuadra. Ni siquiera está en territorio estadounidense. Está bien, Alaska es parte de Estados Unidos, pero está en la punta norte del territorio americano. Como dije el otro día, está casi pegado a las estepas rusas. ¿Por qué allá? No entiendo. Eso es lo que no entiendo. Que lo voy a averiguar. Lo voy a ver, porque cuando a mí se me pongo algo en el coco, lo averiguo. Pero ustedes me entienden lo que les quiero decir.
Está fuera de contexto completamente. Fuera de contexto. Este mismo punto de vista que tienes tú, lo tengo yo. Y ojalá que tú lo averigües rápido, porque yo también estoy haciendo mi trabajo. Y por supuesto, sé que cuando tú des con la respuesta, una de las primeras cosas que haremos será debatir al respecto. Pero realmente te das cuenta que existe algo. Existe algo, como aquel que dice, algo oscuro entre estas filtraciones y todo esto que ha pasado con lo que sucede a día de hoy con John Process y Apple. Ya te das cuenta, más claro no ni el agua.
Aparte, otra de las cosas, chicos, fíjense en otra cosa que está pasando. Los youtubers, como quien dice, calificados, ¿no? Del momento. Ahora es como que están siendo captados, por ejemplo, por una empresa como la de Escobar Fond. Estamos todos locos. Y ahora sacaron una línea del iPhone, Escobar Fond. ¿Se enteraron?
Sí, lo vi por ahí.
Yo tengo algún poquito de, algunas cuantas cositas de materia respecto a eso, que realmente no le he hecho mucha profundidad, pero sí oí la noticia respecto a todo esto. Vamos a ver qué es lo que depara el destino, y vamos a ver qué sucede, cuánto habrá de verdad o cuánto habrá de mentira.
Mira, yo ya estuve viendo un par de cosas. Yo hice un informe con el Escobar Fond 2, o sea, el anterior. Era una vergüenza. Ahora con este, con el iPhone, ellos dicen que te están dando un iPhone, el último, de última generación, con un baño de 24 quilates de oro. A 300 y pico de dólares, una cosa inverosímil. Pero es como decirte, che, mira, una Ferrari nueva sale $100,000. Chocada sale $50,000, pero bañada en oro sale $1,000,000. Yo te la consigo por $10,000. Imposible. Es imposible lo que está. Y, a ver, Escobar puede hacer lo que quiera, ¿me entendés? Porque ya sabemos su pasado, pasado delictivo y delincuente si los hay. Pero que podcaster, youtuber renombrados se presten. Realmente creo que últimamente el mundo de la tecnología, como diría mi mujer, sabia si las hay, diría el mundo del podcast y de la tecnología está lleno de puterío. Y creo que tenía mucha razón. Porque ustedes saben la denominación puterío, ¿no, Albert? Pepe, sí,
no.
Rodri.
¿Quién no va a saber?
Por eso.
¿Me
entendés?
La tenemos muy clara.
¿Me entendés? No sé si ustedes... A ver, acá la pregunta. Ahí vamos con la pregunta, loco. Porque estamos acá los tres y no podemos desperdiciar hasta 18 personas hermosas que nos están escuchando ahora. Tenemos más de 18 likes en el vivo. ¿Ustedes sienten que hay puterío dentro del mundo de la tecnología? No digo de podcast ni de YouTube, o sea, en general. ¿Sienten que hay puterío? ¿Sienten que hay envidia? Yo les voy a, claro, yo voy a arrancar el como quien dice, la punta de lanza. Yo creo que sí, y mucha. Por favor.
Yo creo que, mira, Abel Gabo, putería por supuesto que existe, pero yo creo que lo que más está afectando a este movimiento ahora, que si lo vamos a, como decías tú, a unirlos todos en una sola palabra, movimiento tecnológico, ahí incluimos YouTube, incluimos podcast y todo lo que pueda hacer, creo que mucho más que la putería, lo que lo está afectando es la envidia. Creo que la envidia es mucho más grande, es un sentimiento mucho más profundo y que está afectando gravemente a un movimiento que no tenemos por qué todos ser metidos con la misma varita, como podemos otras personas o en otro momento. Pero sí, la envidia está afectando muy grave a este movimiento tecnológico y no es de ahora. Yo creo que ya desde hace unos cuantos años la envidia viene afectando y aquel youtuber habla cosas que tiene más seguidores, más vista, y entonces este podcast te habla de aquel, y así se va, como aquel que dice, engranando este sentimiento que a mí, para decirte la verdad, es una aberración, es un sentimiento insoportable para mí como persona, porque yo realmente no, a ver, yo no vivo competencia con ningún podcaster.
Yo tampoco.
A mí, todo podcaster nuevo que nazca, para mí es felicidad. Si tu contenido tiene 1 millón de visitas, para mí es una felicidad, es señal de que hay 1 millón de personas que están decididas a escuchar podcast y que quizás en un momento dado uno de ese millón tuyo decide escuchar el mío. Entonces, es algo que realmente, a ver, para que exista el mundo tiene que existir de todo. Esa es la realidad.
Pepe. Pepe. ¿Está Pepe?
Ah, perdón.
No, está bien, Pepe.
Sí.
¿Tu opinión?
No, sí. Existe la putería en este mundo de la tecnología, la verdad. O sea, sí está la envidia y todo, pero yo creo que, como te digo, o sea, como que siento que hay un mejor postor que va a hacerlo por menos o que va a estar más rico,
sí,
y que con él voy a obtener más beneficio. O sea, mi idea, la de, o sea, John Prosser, puede ser que, a ver, desplazamos a este, a Mark, entra John Prosser, este se nos vendió más barato, este nada más quiere la fama, pues órale, le entramos con él y tiene muchos seguidores, tiene esto, tiene el otro. Yo creo que sí le existe.
Rodri, tu palabra, por favor.
Pues sí, la verdad que yo estoy de acuerdo con todos y quisiera, digo, igual y me salgo un poquito del tema, pero es un poco también muy bueno. De por sí son marcas, si hablamos de Apple, incluso de Samsung y
sí,
muchas.
Sí, todas, acá entran todas.
Prestigio, todas, sí, es correcto. Que te dan un cierto prestigio, que el hecho de adquirir un producto de esa marca te puede hacer sentir, pues, ¿cómo decirlo? Como, vamos a llamarle poderoso, por así decirlo. Sí. Muchas veces pasa aquí, y yo lo he visto muchas veces, hay gente que, por ejemplo, adquiere un iPhone por el simple hecho de que es un iPhone, y no le importa si no innova, lo que tiene, lo que no tiene, si es azul, si es verde, rojo, amarillo, lo compra porque es un iPhone. Y el iPhone, la palabra iPhone, la palabra Apple, te da un cierto prestigio, te da un cierto poder. Y es como decir, ah, mira, yo tengo dinero y yo tengo, el poder adquisitivo para tener algo así. Tú no, por decirlo de alguna forma. A mí eso creo que es uno de los factores igual en todo este mundo de la putería y la tecnología. Y pues, así como dice Pepe, o sea, buscaron a la persona que estaba hambrienta de fama, que estaba hambrienta de todas esas cosas, y que no le importaba hacer lo que sea, no le importaba lo que le iban a pagar. Eso no quería que su nombre fuera tendencia en Twitter y que la gente hablara de él y que le hicieran 20,000 videos, ¿no? Y hablando de todo esto de los Escobar Phone y todo lo que ha pasado, que si es falso y que si no, alguna vez vi por ahí un video de que era falso y era puro encuentro, y pues desgraciadamente ese lado de presumir, de envidia, de el hecho de decir, mira, yo tengo un iPhone de 24 kilates de oro, pues le quita esa esencia de lo que en realidad es, ¿no? De lo que en realidad fueron fundadas y hechas todas esas empresas, ¿no? ¿Qué pasa? O sea, Apple se supone que está hecha y fomentada, basada en la idea de innovar, de crear, de hacer la vida más fácil de la persona, ¿no?
Sí.
Y eso siento que le quita un poco de credibilidad. Pero bueno, al final cada quien, ¿no? Yo pienso que sí existe, y pues habrá gente que lo ve de una forma y habrá gente que lo ve de otra forma. Y pues desgraciadamente, como dice Albert, creo que fue el que lo dijo, así es como se mueve el mundo ya, y tiene que existir esa envidia, tiene que existir todo eso, desgraciadamente.
Che, chicos, le hago una pregunta para que se vaya enterando también la gente de cómo ustedes piensan dentro de la manzana. Realmente ustedes, como usuarios de la manzana, como pertenecientes a un dispositivo, como amantes de la tecnología, ¿ustedes creen que este tipo de filtraciones que se están dando ahora, en estos días, en estos tiempos, le hacen bien o le hacen mal? a la manzana. Recoge el guante que quiera.
Mira, Gabo,
sí.
Para mí
sí.
Le hacen muy mal. Bárbaro. Primero que todo, porque ya yo pierdo ese, como aquel que dice, esa intención de que cuando llegue el lanzamiento del dispositivo, ese momento que yo como usuario de dispositivos de Apple, quiero vivir esa cosita, ese bichito que tú dices, bueno, viene el lanzamiento, claro. Con que quiero vivir esas sorpresas, porque el factor sorpresa lo necesitamos todos. Quizás el factor sorpresa en un momento dado, en una situación dada, te sea fatal, pero en otras no. Entonces yo quiero vivir, yo llevo muchos años pidiéndole a Apple, rogándole al Dios Job que nos permita, aunque sea por una keynote, vivir el factor sorpresa. Yo lo necesito y yo estoy seguro que como lo mismo lo necesito yo, lo necesitan miles y miles de usuarios, porque realmente esto no le hace ningún bien al ecosistema, no le hace ningún bien a Apple y mucho menos le hace un bien a sus usuarios.
Mira, ahí vos nombraste algo que a mí me interesa mucho. Vos dijiste al Dios Jobs. Yo, como usuario de Android, te tengo que decir, Jobs lo admiro mucho. A pesar de que uso Android, lo admiro mucho. Y te voy a confesar, los usuarios míos ya lo saben hace rato, pero se los comento a ustedes. Yo cuando encuentro la vida de él en la película, en el cable, la paro y la entro a ver. Mi mujer me dice, ¿ya la viste? Y no me aburro. No me aburro de verla. Es genial. Fue un tipo genial. Steve Jobs fue un tipo genial. Lamentablemente nunca lo supe comprender en un momento en vida. ¿Quieren que les sea sincero? Cuando falleció, dije, guau, wow, tanto van a ser. Cuando yo veía las primeras iPads con las velas, les voy a ser sinceros, no les voy a mentir. Después, cuando empecé a investigar la vida del tipo, me di cuenta que dije, wow, este era un grosso. Pero grosso de los grosos. Estos eran unos tipos con unos huevos grandes como dos Mustang. Entre las piernas tenían dos Mustang en medio de dos huevos. Y vos dijiste el Dios Jobs. Yo creo que el gran problema de la manzana tiene nombre y apellido. Tim Cook. No sé ustedes.
Tim Dinero.
Sí.
Quítale el Cook que no le pega. Tim Dinero.
Bueno, entonces yo no, creo que no estoy equivocado. Pepe.
Sí, así es. Creo que estamos en la etapa donde Apple ya entró a buscar un beneficio más económico o más de mercadotecnia, tal vez, donde pues ya se enfoca en otro tipo de, ay, no sé, de aspectos de encontrarle más mercado a Apple que realmente hacer algo veloso, hacer algo único, porque pues Steve Jobs decía una sola iPad y es una sola iPad, no hay 10 iPads diferentes, de 10 tamaños diferentes, cada una con, no sé, una con una cámara, otra con dos cámaras, otra con tres cámaras y otra con el, lidiar con el nuevo escáner.
Sí.
Creo que pues le está buscando público para todo a Apple y es otra etapa, tal vez la que estamos viviendo. Tal vez, como dice Albert, es Tim Dinero. Puede ser.
Y ustedes como usuarios.
Final, creo que...
Y ustedes como usuarios de haber vivido ambas etapas, ¿se sienten incómodos ahora? ¿Se sentían cómodos antes? ¿O no hay ningún tipo de diferencias? Como su usuario le digo.
Pues, en mi opinión, ahorita que ¿cómo se llama? Que lo estabas mencionando, Gabriel. Sí. Pues sí, yo la verdad cuando me metí a todo este mundo realmente fue porque conocí a Steve Jobs en el sentido de vi sus películas, vi sus biografías. Alguna vez lo investigué para una tarea porque era el único que había, por decirlo de alguna forma, ¿no? Y en mí, yo mucha de mi pensamiento lo baso de ahí, en el sentido de que él, las ideas que él tenía, la forma de hacer las cosas que tenía, que aunque muchos pensaban que era un desgraciado, que sí, en algún punto de su vida hizo cosas que no eran las mejores, una persona que, porque cuando yo digo, me acerco a un amigo y le digo, oye, ¿tú sabías que Steve Jobs no fue el que construyó la computadora? Él fue la cara, él fue el que vendió, él vendió la idea, él convenció a las personas desde mi punto de vista, ¿no?
Claro.
Eso es lo que más, a mí lo que más me gusta. Ahora, en esta era, digo, yo no te puedo decir mucho, yo tengo 21 años, no viví ese lanzamiento del primer iPhone, no viví el lanzamiento del primer iPad, en el sentido de que no estaba metido en este mundo en ese entonces.
Sí, por cuestiones, biológicas,
bueno,
¿no?
Yo, por ejemplo, exacto, yo, por ejemplo, ahorita, pues sí agradezco un iPhone XR más barato, que me lo pude comprar con mi, ahora sí que, porque no llegué.
¿Se cortó?
Porque pues me ha facilitado para muchas cosas en la universidad. Pero también no digo que Tim Cook sea el cáncer de Apple, porque pues para mí no lo es, pero sí ha roto que claro, uno entiende que pues uno tiene que adaptarse como empresa. O sea, todos los cambios que van habiendo en la tecnología. Y si ves que Samsung está haciendo algo, pues tú lo vas a hacer el doble, por decirlo de alguna forma. ¿Qué pasó cuando salió el iPhone 10? Esa pestañita que todo el mundo decía, ¡ay, qué fea! No sé qué. Pues muy fea dirás, güey, pero la tiene el...
¡La copiaron todos! ¡La copiaron todos!
Exactamente. Es correcto. Entonces, yo pienso mucho que, pues sí, sí hay un interés más por dinero, sí hay un interés más por llegar a ser algo más que esa idea, pero pues también tiene sus ventajas, al menos para mí. Yo te lo digo como un usuario que se pudo comprar un iPhone XR con su dinero, porque estaba, pues es ser un precio accesible, y digo lo mismo sobre mi iPad, ¿no? Porque hasta ahí llega bueno, tengo un Apple Watch, pero bueno, este fue regalo.
No importa, pero hay que contarlo, bueno, hay que contarlo.
Sí, o sea, exacto. Entonces te puedo decir que para mí sí se ha roto un poco la idea que se construyó en un principio, pero tampoco no todo está tan mal. Tiene sus ventajas, por así decirlo.
Ahí yo alzo la mano. Creo que va en el sentido del mercado. El mercado se está moviendo muy rápido. Android también anteriormente solo había un teléfono. Apple anteriormente solo tenía que competir, por ejemplo, contra un BlackBerry y no contra 1,000 BlackBerries o no contra 1,000 Samsung Galaxy S10, S20, S10, S-Max o lo que fuera. Creo que vamos en el sentido del mercado y se enfocan también en ese aspecto de que no solo hay un teléfono de Samsung, hay miles de teléfonos de Samsung. ¿Y por qué no criticamos eso? Por ejemplo, si hubiera el puro iPhone 11 Pro, que digámoslo así, sería lo mejor que hay en el teléfono de Apple, que tiene la mayor tecnología. De 100 usuarios que ahorita tiene Apple con todos sus diferentes dispositivos, con el iPhone SE, con el iPhone 11, normal, etc., tendríamos 5 usuarios, porque los demás no van a alcanzar a comprar ese, pues, dispositivo más cool, más pro, más todo, que sería como que la insignia de Apple, de lo que es Apple. Y no tendría mercado para los demás. No sería la empresa que pudiera seguir adelante con sus proyectos si no se le inyecta también dinero.
Sí, totalmente. Totalmente. Y a ver, les quiero hacer otra pregunta más, porque la verdad que me interesa todo este diálogo que estamos teniendo. No sé, ¿a ustedes les interesa?
Pues, y deja que yo te, deja que me toque la intervención mía para que tú veas si me va a interesar
Yo realmente veo que la estructura de la manzana, a modo, a ver, yo le, a ver, la gente lo sabe, pero siempre lo repito, a lo mejor ustedes no, yo se los digo. Yo soy la oveja negra de la familia. Toda mi familia tiene iPhone, menos yo. Yo vengo de la línea Nexus, o sea, yo vengo de la línea vieja de Google. Y yo he tenido dispositivos en mano de la manzana, muchos. Es más, tengo fotos ahí que Israel de Apeliano me carga, me dice, ah, te vi con un iPhone X, te vi con este, te vi con el otro, ¿me entendés? Porque no me conoce. Pero lo que yo veo es que últimamente, no lo digo en el caso de ustedes, chicos, al contrario, al contrario. Yo veo que, por ejemplo, hay muchas estructuras de información de Apple que si hay un error, no se dice. Está todo bien. Es como que, a ver, yo no puedo entender cómo, por ejemplo, hay podcasts, YouTube, YouTuber, perdón, blogs de la manzana, que aunque haya un error, no se diga. Está todo bien. Es como, a ver, yo creo que supera la problemática, porque ahí estaremos viendo ya un fanatismo. Lo veo como que si hay algo mal, no se dice. Se dice todo lo que está bien. Y cuando uno le dice, che, pero papi, mirá, pasa esto. Che, loco, en la beta, un ejemplo pongo, no digo que sea real, vamos a ponerlo. Che, loco, en la beta iOS 12.1.1, por decir algo, no habría Twitter. Vos estás loco, no, no, eso no pasaba, eso pasaba si, por ejemplo, vos estabas bajo una palmera y arriba tenía que haber dos monos, uno marrón y uno blanco. Entonces, sí, el 3G andaba mal. Sí, flaco, pará un poco, tengo conciencia de que no es así y te salen al cruce. ¿Ustedes no notan a veces que, por ejemplo, hay ciertas estructuras? En Android también existen, ojo, aclaro. Como que el fanatismo a veces es como que tala el conocimiento de la tecnología.
Gabo,
Sí.
el fanatismo empieza desde la misma empresa. La misma empresa es la que comienza con ese fanatismo. Porque
Vos
mira,
decís que es, perdona, Albert, vos decís que las
dime, dime.
empresas realizan una especie de adoctrinamiento.
Algo así.
Ok,
Pero me quiero
listo, re.
referir específicamente a Apple.
Sí.
Porque tú hacías alusión, por ejemplo, a la beta de la 12.1.1.
Sí, por decir
Y
algo.
un diálogo tuyo como usuario con otro usuario común y corriente que tú, como usuario de iOS, como usuario de iPhone, no querías admitir que en ese momento tenías un error por ese problema de fanatismo de
Claro.
no poner a la palestra pública de que tu ecosistema está teniendo problemas. Pero si tú lo vienes a ver, para mí, el fanatismo comienza desde la misma Apple. ¿Por qué? Porque, por supuesto, ellos cuando le convienen, entonces dan la opinión o demuestran el error. Y eso lo vimos hace un tiempecito atrás, un mes y tanto, 2 meses, cuando llegó ese jailbreak, donde se le podía hacer jailbreak a todos los dispositivos, aunque estuvieran actualizados hasta iOS 13 del
Sí.
iPhone X hacia abajo, fuera el que fuera. Entonces ahí ellos sí salieron. Entonces sale un bypass, ahí volvieron ellos y salieron. ¿Por qué salieron? Porque les convenía a Gabo, porque necesitaban calmar a sus usuarios, porque sus usuarios estaban temblando, porque eso era lo increíble, lo impensado, lo que nadie podía decir de que iba a existir en un momento dado. Entonces ahí sí Apple salió y dijo, no aguanta, jailbreak, tum, actualización. Haciendo porque entonces
Se escuchó medio entrecortado, pero no importa, después lo vamos a ver en la edición, no te hagas problema. A ver, quiero hacer esta pregunta, ya que vos me diste el pie, Albert, me diste el pie, le tengo que preguntar a mis amigos, a mis colegas, a Pepe y ¿cómo se llama? Y a Rodri, loco, se lo tengo que preguntar, ¿qué opinan del Jaybreak?
Pues, bueno, a mí lo más, hay cosas que me han llamado la atención. Videos que he dicho, como que, oye, está chido, está padre. No sería mal probarlo, pero al final hay otro, me gana un poco ese, vamos a llamarle fanatismo. Es decir, pues no, porque yo, al final, el iPhone tiene su esencia, el sistema tiene su esencia, y pues la tiene por algo, ¿no? Ahora, que hay muchas funciones y muchas cosas que están increíbles y que dices, por favor, Apple, escúchanos y mete ese sistema operativo. O sea, no que tardes más años como tal en meter el modo oscuro y el hecho de apagar tus datos móviles desde el centro de control, pero oye, pues tómate unas ideas, ¿no? Saca tu libretita y apúntale. A mí
Perdóname,
la verdad,
Rodri, que te interrumpe.
dime, dime.
La lectura que hago es como lo que vos me decís, es como que, che, está buena la gaseosa que están vendiendo. Sé que no es legal. Me tengo que levantar a las 12 de la noche a buscarla a la noche. Háganla legal, así me levanto
Exacto.
al mediodía y la compro.
Exacto.
O
Algo
sea,
así.
está, pero está bueno
Estás
lo
en
que
lo
vos
correcto,
decís.
amigo.
Está bueno lo que vos decís.
Sí.
¿Sabés por qué? Porque eso es que el usuario de Apple, lo que vos estás diciendo, mira, te aplaudo. Sinceramente, ¿sabés por qué?
Muchas gracias, amigo.
¿Sabés por qué? Porque muchas personas no lo dicen. Y dicen, no, si
Sí.
nosotros nos sentimos re cómodos. Y no decís, che, loco, está bueno esto. A ver,
Exacto.
Cook, escúchame, no te cuesta nada abrir un poquito el sistema para
Sí.
poder hacer esto. Y no pasa nada, a ver, no
Y
hay
al
un
final,
riesgo.
exacto. Y al final yo siempre he dicho, aquí hay que ser imparcial. Por más que yo sea fan de Apple, cuando la, ahora sí como decimos aquí en México, la caga, pues la caga.
Claro.
Y hay que decirlo, y sabes que la cagaste, brother, y lo siento mucho. Y hay cosas que Android hace mucho mejor. Y que si sea, ya sea personalización del sistema, lo que tú quieras. Entonces, pues sí es, yo creo que es la palabra que decir, oye, pues mira, está esto, ¿no? Habrá mucha gente que le gusta el jailbreak y está bien, qué bueno. Tal vez te ofrezca a ti una experiencia diferente y está bien. No está mal probar cosas diferentes. Claro, a mí, sinceramente, desde el punto de vista, a mí me ha dado miedo, me ha dado así como de puta, no voy a hacer que lo vaya a instalar y me vaya a pasar. O sea, yo en mi celular tengo cuentas de banco,
Claro,
tengo contraseñas, no, gracias.
totalmente, estás en todo tu derecho de estar sospechoso del asunto, totalmente.
Exacto. Exactamente. Pero bueno, pues ahora sí que hay gente que le gusta y está bien, ¿no? Pues cada quien. Habrá que ver, ojalá y Apple, aparte de quitarles el jailbreak, pues como decimos, no tome nota, a ver qué pasa.
¿Y vos, Pepe, qué opinás? Pepe está tardando porque está
Pues
haciendo el jailbreak.
yo siento que le quitamos el sentido al iPhone con eso. Bueno, por ejemplo, si nada más lo vas a utilizar el jailbreak para cambiar los iconitos del teléfono, así como que dices, pues mejor cómprate un Android que le puedes cambiar los iconos al tema que tú quieras, las veces que tú quieras. Y como que pues no tiene sentido, porque he visto eso mucho en Twitter, en redes sociales, que nada más muchos usuarios lo utilizan para cambiarle los iconos, para cambiarle como que el tema al teléfono,
Claro.
para que al momento de irte de una pantalla a otra, nada más veas una animación y digo, o sea, eso no tiene chiste, si lo vas a utilizar para otra cosa y que pueda ser más productiva, pues todavía te lo aplaudo. Pero pues para un cambio de tema, no lo veo así.
O
Por
sea, vos lo
ejemplo,
que
hay
has
una
visto,
cosa.
perdón, Pepe, que te interrumpí, pero lo que vos ves
No,
es
no,
como
no.
que vos ves que a lo mejor se arriesgan para algo muy básico.
Eso, se arriesgan para algo muy básico.
Okay.
Por ejemplo, lo que sí me gusta, lo voy a expresar aquí, lo que sí me gusta
Sí.
es lo que todos están diciendo debajo de la pantallita del teclado, cuando uno abre el teclado, escribir un mensaje y que pueden utilizar esa barra para poner los emoticones más recientes que has utilizado y rápido ponerlos y no tenerte que ir como que al, pues al menú de emoticones, sino que rápido ahí insertarlos. Eso sí lo veo como que pudiera ser útil, pues ahora sí que hasta para que Apple lo lance en el siguiente sistema operativo. Ni siquiera, o sea, escucha a tus usuarios y lánzalo, y sin broncas, porque lo de los emoticones se arriesgan por algo tan simple.
Claro.
Otra era de que por ahí escuché que nada más podías descargar fotos de Instagram, descargar fotos de no sé dónde, y dices, pues bueno, pues como que pues capturo la pantalla en Instagram y ya la hice.
Claro. Vuelvo a repetir, es como que arriesgan una seguridad un poco más delicada por algo muy banal. O sea, una fotito, un videíto, un iconito, cosas muy básicas.
Cosas muy básicas, es correcto.
Bueno, nosotros acá
así mismo,
en Android...
Disculpa, Gabo.
Sí, por favor, Albert, dale para adelante.
Sí, bueno, sí, siguiendo con el tema de jailbreak, a ver, yo hace muchos años hacía jailbreak, le estoy hablando cuando, no sé, año 2011, por ahí 2012, hasta esa época, por ahí estuve haciendo jailbreak, quizás un poquito más adelante, con los iPhone 4, 4S, pero a ver, es lo que decía Pepe, yo creo que el jailbreak tiene que ser cuando sea para algo útil para tú exprimir un poco más tu dispositivo. Por ejemplo, mira, hablando de jailbreak como estamos aquí ahora, hoy en el día en la comunidad de Tecnocom Plus, un usuario me escribe preguntándome si yo era de las personas que les recomendaba a él hacer jailbreak en un iPad de segunda generación. Yo, por supuesto, le digo, mira, yo no te puedo decir ni que lo sí, que lo hagas, ni que no lo hagas. Ahora, yo lo que sí quiero saber es por qué tú quieres hacer jailbreak.
Claro.
Y me dice, mira, Albert, yo quiero hacer jailbreak porque la versión que yo tengo puesta en el iPad, que es la última, que actualiza mi iPad, no tengo AirDrop. Y yo necesito tener AirDrop para poder conectar mi iPad, el MacBook y con el iPhone. Para poder sincronizar los tres equipos mediante AirDrop para cualquier función que quiera hacer, transferir documentos, lo que fuera. Ahí, escúchame, entonces yo sí, Albert, le veo lógica a que hagas el jailbreak.
Perdóname que te interrumpa, ¿sí? Pero a lo mejor hay gente de Android que no sabe lo que es AirDrop. Por favor, explícale en pocas palabras qué es AirDrop, para que la gente entienda de Android.
Perfecto. A ver, AirDrop es una función que trae iOS, muy similar a esta transferencia que tú usas en Android a través de Bluetooth. Es una transferencia remota donde los archivos que tú envías, por supuesto, tienen que ser compatibles, o mejor dicho, tienen que ser entre dispositivos del ecosistema. No quiere decir de que mediante AirDrop tú puedas conectarte a un Android. Es solamente dentro del ecosistema. Es una función de transferencia, como les dije, donde puedes enviar archivos de cualquier tipo y por donde puedes tener sincronizado todos tus equipos en una misma conexión. Es decir, abres el puente con tu MacBook y sincronizas tu iPhone, tu Apple Watch, tu HomePod, todo lo puedes sincronizar, tu iPad, a esa especie de red que se crea en el MacBook mediante AirDrop. Esa es la función de AirDrop.
Perfecto,
es lo que hace AirDrop.
Perfecto. Entonces, este usuario te preguntó si tu consejo era óptimo o negativo al momento de querer hacer un jailbreak.
Así mismo. A ver, yo te digo, yo soy de la opinión, Gabo, yo respeto, yo sé que jailbreak tiene una comunidad a día de hoy muy amplia, todas aquellas personas que quieran hacer jailbreak, que lo hagan, yo respeto la opinión de cada cual. Yo soy de los que pienso que así sea la función más grande que necesite, yo no lo voy a hacer. Que si yo le hiciera jailbreak a mi iPhone, para eso me compro un Samsung, me compro un Huawei, me compro un Xiaomi, cualquiera. A ver, no quiero que se sienta tampoco nadie ofendido por mis palabras.
No,
no quiero parecer un super fanboy, pero si yo estoy en iOS con un sistema operativo para usar en mi dispositivo, es porque yo estoy de acuerdo en cómo Apple me plantea a mí la personalización del iPhone.
La situación es impuesta en el sistema, perfecto.
Es mi opinión.
Perfecto, no, perfecto, perfecto. No, por ejemplo, las diferencias, les soy sincero, chicos, las diferencias que yo a veces veo con un root a un jailbreak, coincido con lo que nos contaba nuestro amigo Pepe. El jailbreak, yo a veces lo veo como, como que buscan ciertas situaciones que tampoco son tan necesarias. Pero, por ejemplo, yo a veces he visto, yo es más, todos mis teléfonos están ruteados, todos. Y ustedes me dirán, ¿y para qué carajo querés rutearlo, Gabriel? ¿Qué mierda haces? Y yo hago cosas, y vos me dirás, a ver, ¿qué? No te hagas el misterioso, ¿qué hace? Y, por ejemplo, yo lo primero que hago, investigo sobre el microprocesador que trae. Y si el microprocesador, me en su specs, las specs, me da que, por ejemplo, soporta una cámara de 16 megapíxeles y el teléfono mío tiene una de 13, supongamos, ¿no? Yo ruteo y esa lente la llevo a 16 megapíxeles. A ver, no digo que en un jailbreak lo puedas hacer. En Android sí lo podemos hacer. Podemos elevar la resolución de una cámara, podemos elevar la resolución de una forma de filmar. Mil cosas podemos hacer. También podemos romper el teléfono, ¿no? Eso también hay que aclararlo, que se puede romper. Podemos elevar el volumen de la bocina, un montón de cosas. Pero yo veo que, por ejemplo, la gente de La Manzana está un poco más contenida y está más tranquila. Más tranquila en aspecto de seguridad, de su entorno, de un montón de cosas. Por eso creo que es una pregunta bastante interesante lo que es el jailbreak. Ya que muchos... A ver, yo creo que el jailbreak es la daga que divide a La Manzana. Yo creo que el jailbreak es una daga o un cuchillo que corta La Manzana en la mitad. De un lado quedan los usuarios del jailbreak y los otros los usuarios del sistema purista. Y creo que está bueno que lo digamos, ¿no? Qué es lo que vemos, qué es lo que no vemos, que cómo se da todo esto. Bueno, para ahí más o menos terminando el podcast, ¿no? Ya llevamos 1 hora 37 minutos. ¿Notaron ese tiempo?
No lo notamos, pero mira, déjame decirte.
Nada.
Sí.
Entonces, déjame decir. No, sí, espérate, Alberto. Gabo, espérate, porque tú no me vas a escapar ahora para que tú lo sepas.
Sí, Alberto.
No, ríete, porque voy para ti ahora. Ahora te voy a hacer una pregunta yo a ti.
Dale.
Fíjate que yo he esperado todo el podcast, he esperado mi momento y todo eso. Ahora nos toca a Tech Junkie hacerle una pregunta a Gabo.
Ok.
Gabo.
Sí.
Voy a ti. Dime. ¿Qué necesita traer el iPhone 12? Vamos a olvidarnos en este momento del punto económico y lo que pueda costar. Vamos a poner que tú tienes el dinero en tu bolsillo. ¿Qué necesita traer el iPhone 12? ¿Qué necesita Apple agregarle a su sistema operativo, al diseño de sus dispositivos, para que Gabo diga, voy a dejar Android, me voy a pasar al ecosistema de Apple, voy a usar un iPhone como dispositivo principal, porque esto es lo que yo vengo hace muchos años buscando en un dispositivo móvil? ¿Qué es lo que necesita traer o qué necesita que te presente Apple para que tú hagas ese cambio?
Qué pregunta. Bueno, Apple tiene muchas cosas que yo uso en Android, muchas cosas. Como, por ejemplo, navegadores, los tiene. He usado Safari. Pero tampoco me quiero desviar de la pregunta, porque es muy buena. A ver, si tiene que traer algo concreto, un iPhone, para mí tiene que traer, si me permiten, yo le agregaría dos cosas. No una, dos. Una es muy simple, una es recontra simple. La otra es un poquito más complicada, voy por la complicada. Yo creo que La Manzana tendría que traer un poquito de libertad de software. ¿A qué me quiero referir libertad de software? Permitir un pelín nomás. Ser un poquito más abierto. Por ejemplo, hay una aplicación, supongamos, que me barre bien, me resulta ultra sencilla y está muy buena, pero no está en la tienda de aplicaciones. poder descargarla de otro lado, poder permitirle descargarme aplicaciones que no sean de la estructura misma. O sea, un poquito de libertad. Yo exijo un poquito de libertad. Un poquito de libertad nomás. No, a ver, vos tenés una tienda, perfecto. Todas las aplicaciones están. Mira, hasta es más, no te digo que la tienda se convierta gratuita. No, eso no te digo, no. Yo permito un poquito de libertad. O sea, decir, che, loco, está todo bien, pero ¿sabes lo que me interesa? Me interesa eso que está ahí enfrente. ¿Me lo puedo? ¿Me lo alcanzás? Sí, toma, acá. Y lo uso. Nada más. Una apertura un poquito al sistema. Apenita. Apenita. Es más, te voy a decir algo. La manzana tiene algo muy interesante que muy pocas personas te lo van a decir. Yo te lo voy a decir. En un portátil, en un MacBook Pro, en un MacBook Air, la estructura del hard, de lo que tenés en mano, te permite utilizar iOS o macOS, como vos lo quieras llamar, Windows y Linux, sin ningún tipo de problemas, cosa que no te permiten otras máquinas. O sea que eso es fundamental. Es hermoso. La libertad. Y yo no sé por qué si lo aplican en una portátil no lo aplican en un smartphone. Mirá lo que te digo. Si en un portátil me permitís poder usar la versatilidad de tres sistemas operativos sin ningún tipo de problema, sin ningún quilombo de BIOS, nada. ¿Me lo permitís? Permitime un poquito explayarme en el sistema móvil o en el sistema de tablets. Y el otro creo que Apple tiene la espalda suficiente para convertirse en lo que en un momento en la película de la vida de Steve Jobs, en donde iban en un auto por Nueva York, adentro de un auto, en donde Steve Jobs, en esa escena de esa película, decía que él quería que Apple se convirtiera en un dispositivo que sea barato, accesible y para toda la familia. Cosa que hoy no es día así. Es caro. Tenés la plata, pero no lo podés conseguir porque no llega a tu país. Apple se tiene que expandir más. Expandirse. Y bajar un poco el costo. Eso es lo que yo le pediría a la manzana. Y si pasa eso, me paso. ¿Qué te parece, Alberto?
Bueno, me gustó mucho tu concepto. Es un concepto con mucha lógica. A ver, partiendo de ahí, es algo con mucha lógica. Yo realmente, a ver, pienso que con lo que tú debatías respecto al MacBook y esta posibilidad de estos tres tipos de sistema operativo, creo que más bien al iPhone no ha llegado porque el iPhone es su buque insignia. Y te digo, su buque insignia respecto a que quizás, no sé cómo estaría la balanza, pero por ponerle un número.
Mira.
Cada 100 iPhone que Apple vende 5 MacBook Pro. Entonces, lo hace en mi modo de opinión, quizás sí. Lo hace como que para que tener un poco más de usuario para el MacBook, para poder venderla un poquito más, ¿me entiendes? Que compren más MacBook y no lo hace así con el iPhone. No sé, quizás por ahí a lo mejor.
Ya que me pedís, dime. Ya que vos me pedís, yo demando. ¿Sabes lo que me gustaría también? Que me olvidé decirlo. Que la manzana en el apartado mobile, o sea, en el apartado de un iPhone, de un teléfono, entre en el resto del mundo como entra en Estados Unidos. Y vos me dirás, ¿cómo, Gabriel? ¿Cómo, Gabo? ¿Cómo, Gaby? ¿Sabe qué forma? de lo que tenés en la mano, no te da prestigio, no te da lujo, no te da un sello de que tiene dinero. Es un teléfono. Eso es lo que yo quisiera también. Que la manzana entre en el mundo como un teléfono. No como un aparato que te da prestigio, que te da bienestar social. Porque mayormente nosotros lo sabemos. Hay alguien, yo pongo una prueba, pongo una persona con un teléfono, ejemplo, Motorola, $1,000. Y al lado pongo una persona con un iPhone y traigo un tercero y les digo, ¿qué opinas de ellos? ¿De qué? De sus teléfonos. ¿Qué ves en sus teléfonos? Y yo veo que el que tiene la manzana tiene plata. Y en realidad valen los mismos teléfonos la misma plata. Eso es lo que a mí me gustaría romper. Que tiene que ser un teléfono y punto. Como pasa en Estados Unidos. En Estados Unidos no es una cuestión de bienestar o de lujo tener un iPhone. Tener un iPhone es un teléfono y punto. En otras partes del mundo tener un iPhone es dar prestigio. Eso es lo que me gustaría que rompa. Y yo te puedo asegurar que haciendo eso se va a meter en muchos mercados. Pero ¿qué pasa? También. A los puristas no les gusta, porque ya lo hemos visto que en otras oportunidades no les gustaba que saliera un iPhone barato, porque decían que se iba a llenar el ecosistema de Apple de gente de Android. Ustedes dirán.
Ay, ay, ay. No, está bueno eso. A ver, yo, si te hablo a manera personal mía, a ver, tengo un iPhone, pero no creo que eso me hace mucho mejor persona que cualquier otro usuario que tenga un Samsung, que tenga un Huawei, un Xiaomi, el dispositivo que sea, un Realme, un Pocophone, OnePlus. Para mí todos son iguales. Yo creo que quizás la misma marca es la que ha hecho que los usuarios piensen muchas veces de esa forma y piensen que porque tienen un iPhone en la mano o en un bolsillo son mucho mejor personas que cualquiera que tenga otro dispositivo. Yo soy de los que pienso que lo que tiene que unirme a ti no es el dispositivo que tú tengas, sino es que a ti te gusta hablar de tecnología y a mí también. A mí me gusta mucho ese tipo de conversación. Pero no creo que un iPhone haga una persona o que un Samsung haga una persona. Eso, en realidad, es un error que tienen la mayoría de los usuarios del ecosistema de Apple, que se piensan que son reyes. Para mí, por ahí es por donde va todo.
Sí, sí. ¿Pepe?
Yo a veces creo que nosotros mismos como usuarios hicimos eso. Y más los usuarios que no son de Apple, por ejemplo, Android y demás, son los que a veces hacen también ese tipo de cosas. Por ejemplo, o sea, en mi punto de vista personal y a lo que he vivido en donde yo vivo, Guanajuato, México, no en la capital, pero en un municipio de Guanajuato, en mi oficina, pongámoslo en ese contexto, yo estoy en una oficina, estamos 6 personas, de esas 6 personas, uno era el que tenía iPhone hasta hace algunos meses, hace yo creo que unos 6 meses, era yo el único que tenía iPhone, el único. Y todos, y tengo una compañera que me sigue diciendo, pues es que mi teléfono hace lo mismo que el tuyo, es un Huawei, hace lo mismo que el tuyo y está más barato. Y no, pues es que porque tú traes iPhone. Y ha habido otros compañeros que son de otras oficinas que sí, así como que, no, pues es que como yo no traigo iPhone, esto, lo otro, y como los ricachones de los iPhone, yo nunca me sentí así como lo dijo Albert, o sea, como que personalmente yo nunca me sentí superior a alguien más, o porque yo tenga el iPhone, me sienta más que los demás.
Perdona que te interrumpa, Pepe. Lo que te dijo tu compañera está equivocada. Porque hay cosas que el iPhone hace y que un Android no hace. Y hay cosas que hace un Android y que el iPhone no hace. O sea,
¿un iPhone no hace?
Exactamente. Eso de que, ay, yo tengo un iPhone, perdón, un Android, y hace lo mismo que el tuyo, eso es mentira. Eso hay que aclararlo rotundamente. El Android hace ciertas actividades y ciertas cosas. Pero el iPhone hace otras actividades que no la hace el Android. Y hay cosas que hace el Android que no hace el iPhone. O sea que eso de que yo tengo un teléfono más barato, y es mentira. Ahí ya te doy el apoyo a vos. Así nomás te lo digo.
Sí, sí. Ya, al final de cuentas, lo que digo es de que yo nunca me sentí superior a nadie por el iPhone, pero muchos de mis compañeros o muchas personas sí lo hacían como si yo me sintiera el superior por lo mismo, por el iPhone, pero yo así como de que, pues es que no, o sea, yo no, porque Apple no, eso no me da sentido de superioridad, pero después me puse a pensar y yo dije, pues eso, nosotros como usuarios, ya sea de Android o de Apple, somos los que nosotros mismos generamos esa idea. No, claro. Tanto, hay veces que ni siquiera la marca.
No, a veces la marca, ahí ya no, ahí entro en un tironeo con vos, pero no con vos particularmente, sino que las marcas hacen eso. Vos fíjate que a veces, por ejemplo, en una cierta presentación de Huawei, vamos a poner, dicen, nuestra pantalla es 90% más, y al lado ponen un iPhone, ¿me entendés? O sea, ellos también hacen esa historieta, sí. ¿Me entendés? O, por ejemplo, iPhone también hace lo mismo, o Google con los Pixel hace por su parte también lo mismo. O sea, es una guerra interna entre ellos, que después, ¿sabes lo que es, Pepe? No, a ver, yo no te voy a decir la verdad a vos, ni a Albert, ni cómo se llama, al amigo acá, a Rodri, ¿me entendés? Pero entre ellos después se acomodan las fichas. ¿O vos viste alguna vez que haya una empresa pagado un juicio de una a otra? ¿Vos viste alguna vez que Apple le haya pagado a Samsung o de Samsung le haya pagado a Apple? Pero sí ves que, por ejemplo, los usuarios de iPhone le tiran mierda a los de a Samsung, y los de Samsung le tiran mierda a los de iPhone. Y después, en la realidad, Samsung le hace las pantallas a iPhone. Una locura, ¿me entendés? Es una cosa increíble.
Sí, correcto. O sea, al final es una lucha, pero es que es la lucha entre empresas.
Claro.
Y al final los que nos lo tomamos muy a pecho somos los usuarios y somos los que traemos la guerra entre nosotros.
Exactamente. Mira, te comento algo.
Sí, pero claro.
Sí, Álvaro. Sí.
Disculpa, Gao.
No, por favor, pero mira, disculpa. Dale, cosa, para adelante.
Mira, hay una cosa muy clara ahí en lo que tú decías ahora. Tú siempre te vas a encontrar que el Android user, en este caso Samsung, le tira al de iPhone,
sí,
iOS. Y iPhone le tira a Samsung. Sí. Al final, Samsung hace las pantallas de iPhone. Pero sin embargo, nunca vas a ver que el Android user de Samsung le tire al de Huawei y el de Huawei le tira a Samsung. Entonces creo que por ahí también podría ser que podríamos enlazar una cosa con la otra, y puede ser que venga todo este tema de por qué muchos usuarios que tienen iPhone se piensan que son los reyes del mundo. Entonces ven al resto de usuarios de otras marcas, los ven como miran los reyes, miran de arriba hacia abajo. Mira, uno mira hacia el horizonte.
¿Sabes por qué?
¿Entiendes?
Sí,
quizás por esa disputa venga todo. A ver, venga todo, no, sea una parte de por donde vengan naciendo, de, como se dice, la raíz del problema.
Yo creo que la raíz del problema, como vos lo comentás, es en la bifurcación que tiene Android. Android tiene Huawei, Motorola, Samsung, Oppo, Redmi, Xiaomi, Realme, infinidad de otras marcas que allá me estoy olvidando. iPhone tiene iPhone, 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 iPhone. ¿Me entiendes? No tiene competencia. Es un sistema operativo para un solo teléfono, con distintos modelos, con distintas variedades, que compiten con otras variedades, con otros modelos de Android, que a su vez tienen otras marcas. Es un quilombo Android. Android, yo te puedo asegurar que Android es una orgía a luz apagada. ¿Sabes lo que te quiero decir con eso?
Así mismo. Pero mira, escucha lo que te estoy diciendo ahora de esto que tú estás hablando.
Vos podés,
yo no sé.
Este es un podcast para adulto. Android es una orgía a luz apagada. Vos podés tocar una teta, un culo, y te la pusieron tres veces.
Mira, yo te voy a decir una cosa. Yo no sé lo que tú vas a hacer. Yo no sé lo que tú vas a hacer. Pero tú tocaste un tema ahora que es para que este podcast dure de 5 a 6 horas. Así que ve programando una próxima visita de Tejión que aquí, porque al punto que llegaste ahora, mira, te digo, déjalo marcadito ahí en la libreta y ponle, como se dice, entre comillas, para un continuará.
Sí, como
que te digo. Este punto no se queda ahí. Tocaste de un punto donde yo digo que con solamente eso podríamos estar hablando 3 horas, realmente. Tres horas para debatiendo de ese tema.
¿Para que lo estoy anotando? Realmente.
Wow. ¿Lo estás anotando?
¿Cómo que no? Ahí. Ahora te voy a mandar la foto para que veas que no te miento. Bueno, señores, realmente en el día de hoy hemos conocido a un podcast excelente, Tech Junkies. 3 personas, nos quedaron unos amigos por cuestiones, obviamente, de cada uno de sus responsabilidades, sus trabajos y de un montón de cosas que no pudieron estar. Pero quédense tranquilos que pueden llegar a volver, o no, Albert. Pueden estar con nosotros en próximas ediciones.
Así mismo, eso garantizado. A ver, no pudieron estar hoy, lamentablemente, por problemas personales, en este caso, obviamente, con su centro de trabajo, que no se le permitió el horario de poder estar con nosotros acá, pero
sí,
de seguro que próximamente van a estar acá con Movimiento Geek.
Obviamente, con nosotros. Aparte, lo que está bueno, que esto da para una segunda etapa. O sea que, yo les comento nomás, chicos, Tuvimos casi 20 personas en directo, pero 20 es que fueron 20, 21, 20, 21, 20, que eso va multiplicando otros números. Teníamos 4 likes, ni bien arrancamos, terminamos con 18 likes. Y todo, en una plataforma gratis como Castbox, creo que está muy bueno esto. Esta es la primera edición, gente. Sí, Albert.
Está perfecto. Yo estaba ansioso por llegar este día, porque, tenía conocimiento ya de hace unos días, porque tú y yo sí nos hemos mantenido comunicando, ¿no?
Sí.
De que tú estabas haciendo todo este traspaso de una plataforma hacia la otra. Entonces estaba deseoso porque llegara este día, pues ver cómo funcionaba todo, si todo salía bien, si no había ningún problema con la plataforma y todas estas cosas. Y realmente te digo, para mí, magnífico.
Realmente nos está yendo bien. Es recontra difícil, te puedo asegurar que es recontra difícil, porque no es fácil mudarse de otra casa a un lugar. Es difícil. Pero ¿sabes lo que tiene de bueno? Que este tipo de situaciones no da tiempo a hacer un podcast un poquito largo, ganar amigos y volver a hacer una segunda edición, que eso es lo fundamental. Así que bueno, gente, muchísimas gracias a todos los que nos escucharon en este podcast, pero antes tengo que hacer lo obvio. Lo obvio, gente. ¿Saben lo que es lo obvio? Darle la oportunidad.
¿Dónde podemos vernos?
Exactamente. Darle la oportunidad a mis invitados a que den redes sociales, podcast, todo. Así que yo ahora hago silencio y el podcast es de todos ustedes.
Bueno, voy a comenzar yo otra vez como cabeza de lanza. Y por supuesto, mi nombre es Albert, soy podcaster, me pueden encontrar en podcast de Tecnocode Plus, Techonky y Café para Tres, a pesar de que tengo otros podcasts, pero bueno, estos son los más esenciales. En Twitter no paro, es el día entero ahí en Twitter, dando retweet, subiendo contenido todo el tiempo, así que con @flywarrior81, por supuesto que me encontrarán, pueden seguirme. Dejarme algún tema para Tecnocode Plus, para Techonky, lo que sea, recomendarme algo respecto a cada uno de estos episodios que le comenté acá. Y por supuesto, si no estoy yo, está Rodrigo y está Pepe también, que pueden
darle respuesta a cualquier duda que tengan ustedes con respecto a esto. Así que Pepe y Rodrigo, micrófono de ustedes.
No, gracias. Pues primero que nada, muchas gracias, Gabo, por todo este espacio y todo. Fue un placer haber estado acá. Y sí, yo soy Rodrigo, me pueden, nos pueden